Portales, blogs y podcasts para la divulgación.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Kenia Valderrama Díaz. Vengo del Museo Universo. Del Museo Universum, como todos saben, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo les voy a presentar esta ponencia de las páginas web en el portal de Universum, medio para divulgar a niños y jóvenes temas de biología. Les voy a dar unos datos para justificar nuestro trabajo de por qué es importante que nosotros empecemos a utilizar la web para divulgar la ciencia. Digo, Universum ya tiene mucho tiempo dando inicio a este proceso, pero vamos a empezar a difundirlo. La ONU en el 2005 en Túnez, en la reunión de la sociedad, y estableció el Día Mundial de la Sociedad de la Información. A partir de ese año se celebra el 17 de mayo. En México también existe una Asociación Mexicana de Internet. Esta empezó a funcionar a partir de 1999. En México, según estudios que esta Asociación Mexicana ha hecho, se estima que tenemos 20 millones de internautas. También tenemos 7.4 millones de computadoras con acceso a Internet. El 58% de los internautas se concentran entre los 12 y 24 años de edad. Si nos vamos a porcentajes de población de México, pues probablemente sean muy pocos, pero sí en base a todos estos estudios que ha hecho la Asociación Mexicana de Internet, ha habido un incremento. Tenemos 973,000 internautas en edades de 6 a 12 años. El 43% de los usuarios se conectan desde sus casas, seguidos por los cafés, internet y trabajo. En esta gráfica nosotros podemos ver cómo el correo electrónico o la consulta de correo electrónico es la principal actividad social. En esta otra vemos que el 48% de los internautas descargan, o sea, lo primero que hacen es descargar música cuando se conectan a internet. Hay otras actividades y si ustedes se dan cuenta, en búsqueda de trabajos o información, pues solo tenemos un 19%. Es poco, pero sí tenemos que ir explotando este medio. Con esto podemos darnos cuenta que en México se puede accesar fácilmente a Internet. Desde nuestras casas, los cafés Internet que han progresado mucho, el costo comparado con otros países pues no es tan barato, pero pues tiene demanda. En el trabajo, en las escuelas, de hecho, el sexenio pasado hubo un convenio con algunas empresas para que se equipara de computadoras a las escuelas. Durante ese sexenio estuvo funcionando muy bien el acceso a Internet. Después vienen algunos problemas en el sentido de que no todos quieren dedicar dinero para ese rubro, pero bueno, las escuelas tienen el equipo. Las bibliotecas también en México se han ido hacia la vanguardia. De hecho, Universum tiene una biblioteca que permite el acceso a Internet. Obviamente son dos computadoras, que es un acceso muy rápido, y tenemos todo un laboratorio. Principalmente se utiliza para la maestría. El objetivo de este trabajo es que se creen materiales para que niños y jóvenes, para que se divulguen temas de biología a niños y jóvenes. Ese es el principal objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ocupando las exposiciones, tomando de pretexto nuestras exposiciones para sacar todos estos temas. Bueno, nada más para ubicarlos, este es Universum. Se encuentra en la Ciudad de México, tiene una superficie de 2.3 hectáreas, en promedio recibe 1.500 visitantes al día, sin tomar en cuenta algunas cortesías que se dan, programas especiales como el de personas con capacidades diferentes, y cuenta con 13 salas, tres de ellas tratan temas de biología. Acá podemos ver nuestra página y podemos observar cómo podemos consultar las actividades que hay en mayo y cada mes esto va cambiando. Podemos ver también las exposiciones temporales que se tienen, anuncios que hay que darle al público, y bueno, y ahorita lo de el año polar. Estas son las salas que se relacionan con los temas de biología, que es agricultura y alimentación, biodiversidad y biología humana. En esos recuadros podemos seleccionar cada una de estas salas y ver información más precisa. Este es para que vean las salas del área de biología. Digo, no vengo a platicarles de... Y bueno, ¿cómo se desarrollaron estos materiales? Como comentabas anteriormente, se toman las exposiciones y con estas exposiciones se hacen materiales adaptados un poco a la temática escolar. Luego se trabaja con un equipo integral, ¿no? Principalmente innovación tecnológica. Bueno, ahí podemos ver la sección de internet y qué es todo lo que tenemos. TV Universum, podcast, radio, noticias científicas y bueno, nosotros nos vamos a enfocar más a educación ambiental. TV Universum, pero sí, el tema que fui seleccionando todo fue enfocado hacia biología. Ciencia genómica, que es un tema de actualidad, es un tema para muchos no tan fácil de explicar. Radio de GDC, ahí también podemos ver todos las cápsulas que se han hecho, porque Universum también trata de que sea como un mismo tema explotarlo en diferentes medios. Las noticias científicas, esas noticias, aparte de tenerlas en internet, las tenemos distribuidas por todo el museo. Y es eso, son noticias científicas, conforme van saliendo, se van cambiando. Esta es una sección de hipercuadernos, entonces acá vienen temas más amplios, con más dinámicas interactivas. El que quiero resaltar es el de la mariposa monarca y la ballena jorobada. Esta es, que puedan ver que hay juegos. Estas son temas de los que hemos tenido en la página. Y, por ejemplo, la palomilla del nopal. Con todo esto que estamos hablando de lo local y lo global, pues la palomilla del nopal es muy... no es local, pero también influye de manera amplia. Lo de las plantas acuáticas, acordémonos que el Valle de México fue una zona lacustre. Entonces, aquí no fue una exposición, pero fue la presentación de un libro. Entonces, se tomó como pretexto también. Hace tiempo también tuvimos una exposición de artrópodos. Eso fue un convenio que hizo la dependencia de una exposición de insectos gigantes y también se preparó material para ello. Aves migratorias, con el Día Mundial de las Aves también se preparó material. Universum está dentro de una reserva ecológica y aparte cerca de la ciudad universitaria tenemos una zona de humedal, un patrimonio cultural que es Xochimilco, también es refugio de muchas aves. Bueno, la parte de los murciélagos que tiene algunos mitos, entonces con este aprovechamiento de la página podemos romper algunos mitos, dar más información, pueden interactuar. Tenemos también entrevistas. Eso ha funcionado mucho en el sentido de que no hay mejor, hay investigadores que les interesa la divulgación y cuando ellos platican de lo que están haciendo, pues tienen más labor de convencimiento y no hay que traducir mucho. Ahorita con lo del año polar, también se subió material a la página. Bueno, los resultados han sido cualitativos, ¿sí? Esta es una primera etapa y se puso en práctica con algunos alumnos. Prefieren los videos que son cortos más que las notas científicas o las cápsulas de radio. Les gusta que haya interactividad en la página y no solo lecturas. Los materiales apoyan principalmente las materias de ciencias y educación ambiental del nivel secundaria. Y los temas que se reforzaron fueron biodiversidad, conservación de especies y contaminación del ambiente. Es apoyo a los profesores por la facilidad de conseguir materiales, los alumnos han podido navegar con facilidad por las páginas y los profesores han incorporado el material en algunas de sus clases, pero sí es necesario implementar un proyecto que nos permita hacer seguimiento sobre el uso de estos materiales. Queremos agradecer pues a los investigadores que participan en estas exposiciones, en la producción de estos materiales y al Departamento de Innovación Tecnológica, que nos ayuda a hacer los materiales y a subirlos a la página.
El periódico El Universal es un periódico en México de los más antiguos, prácticamente son dos de los más antiguos, que comienzan a principios del siglo XX, 1920 y tantos, por ahí comienza el periódico El Universal, y el otro es el periódico El Excelsior. O sea, prácticamente son periódicos que han vivido las transformaciones sociales, políticas y económicas de México muy profundamente, las han cubierto informativamente. Y El Universal ha tenido, como otros periódicos, la presión de Internet de tener su página web. Pero no solamente eso, sino que además se ha interesado en tener participación del público a través de weblogs. Uno de esos weblogs que tiene El Universal online es La Maraña Cósmica. Es un weblog de divulgación de la ciencia que solicitó el periódico originalmente al colega Martín Bonfil, y después me lo ofrecieron a mí. Por supuesto que lo acepté, y lo acepté porque el Instituto de Astronomía, el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un proyecto estratégico de comunicación en el que no solamente está interesado en informar de la investigación científica que hacen sus investigadores, sino tener un posicionamiento mediático del instituto, en el entendido que hoy los debates políticos, económicos, sociales, son mediáticos. Ahí se ganan o se pierden, inclusive elecciones. Ahí se toman muchas decisiones en los medios. Y si no se está en los medios, no existe el fenómeno, la institución, la persona. Considerando esto y con gran visión del director del Instituto de Astronomía, es que se busca entonces tener presencia mediática. Esta era una oportunidad. Tiene su declaración de principios este weblog. Ahí lo pueden ustedes ver, tomando una frase de Isaac Asimov, considerando que las diferencias que tenemos los seres humanos en cualquier parte del planeta son aparentes, son de nuestras apariencias y no de nuestra biología. Entonces él dice que lo que nos une es la ciencia y la tecnología. Y el autor del blog dice que, aparte de eso, en su propia vida, en todas las actividades que ha hecho, la ciencia como una visión del mundo, como un pensamiento, y el rock como una actitud ante la vida, son cosas que vale la pena compartir. El Universal comienza sus bitácoras en el año 2004 y buscando responder al fenómeno que estaba surgiendo en Internet de estos weblogs desde 1994. En 96, por ejemplo, el sitio Shanga tenía 100 bitácoras registradas, para el año 2005 ya tenía 50.000 bitácoras. Estos weblogs se han convertido en una suerte de la autoedición de los individuos, de las personas. Siempre cuando alguien busca publicar sus cosas, pues se somete a los editores que tienen una particular visión de lo que deben publicar o no, y en el caso de los weblogs es el individuo que le gusta, o la persona, la mujer, hombre, que le guste escribir sus cosas, se arma su página y se la edita él, y no tiene que andarle viendo la cara a nadie. Una nueva plaza pública, los weblogs. Los weblogs o bitácoras se convirtieron en puntos de reunión de mucha gente que asistía a estos para discutir, para compartir aficiones o vil voyerismo. En el Universal Online, que inicia sus blogs en el año que habíamos visto, tiene 8 blogs originales. Son estos: finanzas, política, comunidad, cine, computación, política nacional y el mundo de Harry Potter, cuando estaba en su auge. El periódico, después de un año, los diarios El Economista y también Milenio deciden también tener weblogs en sus ediciones online. Y el periódico Reforma, que también es un periódico de importancia, de impacto, que influye en las decisiones políticas, ha decidido que no le va a entrar a los weblogs. En el Universal tenían un problema de que no les gustaba la idea de que los bloggers escribieran como se les pegara la gana y dijeran palabras oeces o cosas así por el estilo, censura pues. Y a los webloggers no les interesaba tampoco ser censurados, por lo que encontraron un punto medio, que fue un tino a mi juicio, y que fue invitar a los propios bloggers a que decidieran autocontrolarse. Hay un weblog que se llama El Complot, ese fue el que convocó a los lectores para que tomaran sus decisiones de cómo permitir o no permitir, una especie de deontología de estas secciones. En cuanto a la sección ciencia propiamente del periódico, esta sección tuvo 215.779 visitas a sus páginas en el último semestre de 2006, mientras para comparación Deportes tuvo 245.448 visitas, lo cual no está nada mal para la sección de ciencia. El tráfico de esa sección, pues el periódico la considera buena y que aparece encima de otras como Tu Dinero, Destinos, Autopistas y Salud, llama la atención que aparezca por encima de Salud cuando suele ser a la inversa. La idea para el Universal de tener una sección de ciencia en sus weblogs online, que a diferencia de la edición impresa, que no se sabe cuántas personas leen qué artículo, en la versión online sí. Esa es la gran ventaja que tienen en este sentido los periódicos, en esta nueva tecnología de la información. Y por lo mismo vieron que la sección de ciencia presentaba un tráfico bueno y la retroalimentación de los lectores indicaba que había público interesado en la ciencia, más allá de lo que solemos creer a veces los divulgadores. Los lectores agradecen en general que se les expliquen las noticias de manera sencilla, completa y clara, y el periódico vio que en su personal no tenían a especialistas en que eso hicieran en el periódico, por lo que invitaron a un divulgador. Los lectores de los weblogs del Universal son personas que se la pasan sentados horas nalga en el trabajo, burócratas por lo general, y una manera de distraerse y socializar es a través de meterse a internet. Y esta es una investigación que ha hecho el Universal, la que a mí me ha llamado mucho la atención. Y cuando se enfrentan estos lectores a un blog que les plantea la reflexión, un esfuerzo que les permite participar, entran, se detienen en esas páginas. No obstante, en la parte de ciencia, según un investigador de comunicación, Raúl Trejo del Arbre, la pasividad es una de las características de los ciudadanos de la sociedad de la información, y esto se refleja muy bien en la sección de ciencia. Bueno, pues en este contexto entramos con la maraña cósmica. Insisto, es una estrategia para un medio más que usa el Instituto de Astronomía para posicionarse en la agenda pública. El concepto Cosmic Web fue una experiencia interesante también, por eso recibió el nombre de Maraña Cósmica ese weblog. Fue una discusión con investigadores que habían descubierto materia perdida y esta se encontraba en un medio poco denso y muy caliente que forma la Maraña Cosmic Web en inglés, y ellos querían ponerle Red Cósmica. Es que eso no es una red cósmica. No va a permitir al ratito ponerles cómo se ve en un modelo simulado, pero hagan de cuenta que es un tejido neuronal. Entonces, no parece araña, no parece red tampoco. Entonces, lo mejor que se acercaba era decirle maraña, y finalmente se aceptó por parte de los investigadores la propuesta del divulgador de que fuera Maraña Cósmica. Eso fue muy interesante, y por ese motivo el weblog. Ah, pues aquí está. Eso que ven ahí verde es una simulación de la maraña cósmica. Lo que ven a la izquierda es un cuásar. Lo que ven en el centro arriba es un es una simulación de lo que hicieron los investigadores, está emitiendo su radiación. El cuásar pasa por ese par de brazos de la maraña y abajo ven que hay unas caídas en la línea de la radiación, de la longitud de onda, y esas caídas además les permiten saber que se trata de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, y eso fue muy interesante. Y eso fue lo primero que se dio a conocer en la web. Pero entonces, ¿cómo comprender los estallidos de rayos gamma? Fue la pregunta, si la formación escolar media nacional es de 7 grados de escolaridad. O sea que no se ha visto qué es molécula, qué es átomo, qué es elemento, cuáles son las diferencias que tienen. Y ese es cómo presentarlo. ¿O por qué creerle a los astrónomos si nunca han ido a las estrellas? Bueno, pues ese fue parte del reto, así se fue presentando, y era el asunto contar cuentos, tener las libertades divulgativas con respecto a los investigadores. Las imágenes en el weblog son muy importantes. Las ciberpersonas llamadas bloggers, porque además discuten ellos poco, pero participan seis, si son 600 entradas, suele tener 6 de promedio, esas personas importan. Tener discusiones con colegas, pero discusiones serias, no chorradas. Al enemigo, a las pseudociencias, ni agua, que también entran a las páginas del weblog y se ponen a discutir cosas de astrología, bueno, ni agua a ellos. Y contar con un megaproyecto. Gracias.
Nuestro proyecto es realmente un experimento interesante, ciencia y tecnología, cosas de todos los días, un programa de cápsulas radiales y podcast en la internet. Y tenemos productos para después explicarlos.
Ciencia y tecnología. Cosas de todos los días.
Para obtener un clon no es indispensable recurrir a un laboratorio. Cada vez que sembramos la estaca de un árbol para obtener uno nuevo, estamos generando clones. A pesar de que el tema de clonación parece reciente, el término existe en la ciencia desde 1903. Apareció como parte de la genética y se utilizó para referirse a la multiplicación natural de cultivos que fueran exactamente iguales en su composición celular. Tal y como lo explica el genetista Gustavo Gutiérrez, un clon puede ser físicamente diferente al original. Lo necesario es que su material genético sea igual.
Nosotros somos lo que somos producto de la interacción de nuestro contenido genético y producto de la interacción de ese contenido genético con el ambiente. Eventualmente se puede tener la capacidad de reproducir el material genético, pero ¿quién tiene la capacidad de clonar el ambiente? Por ejemplo, vamos a clonar a Fidel Castro, pero jamás vamos a reproducir el ambiente en que se desarrolló Fidel Castro desde niño. O sea, yo no tengo ninguna garantía que el propio clon, siendo genéticamente idéntico a Fidel Castro, vaya a pensar como Fidel Castro.
Así como la naturaleza reproduce clones de plantas, también en los seres humanos hay clones naturales. Los gemelos idénticos son clones y demuestran que a pesar de que son iguales genéticamente, su físico, comportamiento y habilidades son distintas. El ambiente proporciona diferentes estímulos y las formas de reaccionar ante ellos varían en cada persona y moldean su personalidad y apariencia. Entre gemelos puede ocurrir que uno sea más hábil para los deportes, que el otro sea más alto o más tímido. Otro ejemplo de clones naturales son las bacterias, las estrellas de mar y las lombrices de tierra. Estos organismos nacen de la división de una única célula o de un trozo de cuerpo, por lo que son genéticamente iguales al original. La clonación de animales se trabaja desde 1952 con ranas, pero no fue hasta 1996 que se clonó al primer mamífero, la oveja Dolly, que vivió durante 6 años. A partir de entonces, se han clonado vacas, cerdos, pollos, gatos salvajes, entre otros.
Actualmente,
la clonación en laboratorios se utiliza para reproducir plantas que demuestran ser altamente productivas, pero esta técnica se considera riesgosa, ya que al copiar el material genético, también se copian las características negativas.
Ciencia y tecnología.
Una producción.
Cientec.
Radio 101.9, San José, Costa Rica.
Ciencia y tecnología, cosas de todos los días.
Bueno, ese es uno de los primeros que hicimos. Cientec trabaja con muchas organizaciones en este país. Si ustedes se han dado cuenta en la organización de este evento, trabajamos en red con las universidades, con los ministerios, etcétera. En este caso trabajamos en unión con Radio U. Radio U vino a nosotros y nos dijo: queremos hacer un pequeño programita de ciencias. ¿Cómo? ¿De verdad? Vamos y hagámoslo. Y entonces decidimos que Costa Rica iba a ser nuestro escenario principal, pero que podíamos sacarlo de la radio y ponerlo en la web. En Cientec tenemos 7 años de trayectoria con un sitio web que recibe alrededor de 30,000 visitas diarias entre semana. 27% viene de México y después hay muchos otros países, pero hay una gran visita, tenemos una trayectoria en ese campo y no teníamos audios en la web. Entonces nos unimos y dijimos, bueno, sí, produzcamos 2 cápsulas por semana. Yo no sabía lo que era eso. Claro, facilísimo, 2 cápsulas de 3 minutos, sí, hagámoslas. Entramos a temas y, por supuesto, en los temas pensamos en temas que tuvieran que ver con lo cotidiano y con los problemas que tenemos alrededor que afectan a los muchachos, que les hagan pensar en ciencia y tecnología, pero también en sus aplicaciones en la vida. Si quieres, pasas un poco los temas, okay, ¿verdad? Innovación, energía, transporte, calentamiento global, plásticos, cómo hacemos para sustituirlos, cuáles son los combustibles del futuro. Bueno, y entonces, para llegar a estos muchachos, pensamos en estos muchachos que hacen de todo. La caricatura es muy linda, ¿verdad? Que tienen ahora multitareas, escuchan, se transportan, no cocinan, pero hacen de todo. Y entonces, estos pequeños paquetes de información en audio podían servir en la radio, que se transmiten todos los días.
Todos los días, dos veces por, sí, dos veces vos. Al día. Se transmiten a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Entonces, se transmiten, bueno, la radio de la universidad tiene una emisora que es juvenil y una emisora que es clásica. Se transmiten solo en la emisora juvenil, después de los dos programas, después de un programa bastante importante que se da en la mañana, entonces apenas termina, se transmite el micro y después, antes del noticiero, a las 5 de la tarde se vuelve a transmitir.
¿Y cambiamos todos los martes?
Todos los miércoles.
Todos los miércoles salen cambiamos nuevos. Con los nuevos 2 podcasts. Y por supuesto, todos estos están en la web en un archivo. ¿Qué queríamos? Acercamiento al conocimiento científico, pero además generar una línea de trabajo, de comunicación, precisamente con estudiantes y vinculado con especialistas. Y después resultó algo muy interesante, que los pusimos en la web y comenzamos a tener solicitudes de otros países para ponerlos en la radio. Entonces nosotros lo único que les pedimos es que nos pidan autorización y que nos informen cómo les va en la radio. Y por supuesto, nuestros podcasts dicen Costa Rica, para que cuando oigan ese acento diferente, la gente en la radio digan, ah, ¿de dónde viene eso? De Costa Rica. ¿Qué buscamos? Bueno, por supuesto, aprendizaje continuo, promover algunas vocaciones, pero ante todo, ubicar a los jóvenes dentro de un mundo cambiante y ayudarles con su identidad. Mucho que hacer en el futuro, esperamos unir esfuerzos con muchos de ustedes para llevar estos programas allá y traer muchos de los suyos a Costa Rica, porque el intercambio nos interesa mucho. Por eso terminamos, porque tenemos otro.
Se los voy a volver a poner, porque este es un poco diferente al principio, ya ahora cambiamos un poco de formato, entonces.
Ciencia y tecnología, cosas de todos los días.
¿Qué te gustaría que hiciera un robot por vos?
Para mí sería muy útil que limpie mi cuarto.
Yo quiero un robot para que me haga todos los oficios domésticos.
Bueno, yo quiero un robot, pero para que venga a la U por mí cuando tengo pereza, para que haga los quehaceres en la casa.
Un robot de que yo le pueda dar órdenes y que no hable, que no refute, que no diga más nada.
En el 2007 se cumplen 51 años de considerar la inteligencia artificial como campo de estudio. Y desde entonces, los avances en la robótica son impresionantes. Para el gobierno de Corea del Sur, la robótica es un sector líder en el mundo económico e invierte millones de dólares en su desarrollo. Un estudio coreano prevé que los robots llegarán a realizar cirugías médicas de forma rutinaria a partir del 2018 y que, en una década, cada hogar de Corea del Sur contará con un robot. Hay robots meseros, profesores y como personal de limpieza, pero no todos tienen forma humana.
Algunos están diseñados de manera muy compacta o específica para cumplir tareas de mantenimiento, vigilancia y construcción en condiciones peligrosas para los seres humanos. Un ejemplo es el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional. También se utilizan robots en medicina, estudios espaciales, procesos industriales y para el entretenimiento.
Descarga el podcast de este programa en www.cientec.or.cr.
El desarrollo de sentimientos es uno de los nuevos campos de trabajo de la cibernética europea. Se espera que en el futuro los robots también puedan interpretar estados de ánimo como ira o enojo, alegría y soledad, e interactúen mejor con los seres humanos, les apoyen y complementen. Algunos temen que los robots sustituyan a las personas en varias labores, pero las máquinas inteligentes complementan y extienden las habilidades humanas, las replican en condiciones inhóspitas o difíciles, realizan trabajos repetitivos y necesitan del intelecto humano para su creación y desarrollo.
Ana Lourdes Acuña, yo trabajo en el área de robótica de la Fundación Gomar Dengo. El diseño de robots está asociado básicamente a capacidades de diseño, de creatividad, de imaginación y anticipación. Necesito la creatividad porque requiero de hacer algo distinto y que sea acorde con lo que yo necesito resolver. Necesito la anticipación porque, bueno, tengo que proyectar qué materiales voy a ocupar, qué recursos tecnológicos requiero para que sea un robot realmente acorde a lo que se necesita. Tal vez tenemos limitaciones en la parte tecnológica. Entonces podríamos más bien concentrarnos, los jóvenes o los niños, de trabajar más en el diseño y usar esas interfaces que ya están en el mercado para crear nuestros propios robots.
La robótica es un reto continuo que impulsa los estudios cognitivos de cómo aprendemos los seres humanos y cómo funciona nuestro cerebro. Además, estimula la industria del software, una rama muy exitosa en nuestro país.
Envía tus preguntas y comentarios al correo micro@cientec.or.cr. Ciencia y Tecnología, una producción Cientec, Radio U, San José, Costa Rica.
Quiero agradecer a los especialistas que nos han apoyado, que están aquí presentes también, porque estos micros que se ven, o sea, son muy pequeñitos, requieren de un trabajo arduo y de muchas revisiones en las que participan muchos de los que han estado aquí presentes de Costa Rica. Así que muchas gracias.
Décima reunión de la Red Pop, mayo 2007, San José, Costa Rica.